Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche que el Señor nos regala para seguir estudiando la palabra del Señor. La semana pasada, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno, gloria al Señor. Yo espero que el invierno se haya terminado ya. ¿No? Pero si aquel animalito allá en Tusbury, qué sé yo qué, dijo que se acabó y mira, se equivocó. ¿Cómo es? Mentí, salió otra vez y dijo, me equivoqué. Muy bien. ¿Y yo qué le creí? Bueno, pero no perdamos la esperanza. No, a mí lo que me preocupa es el paliar. Eso, lo demás no. Es el paliar. Eso es lo que me preocupa. Yo le digo a mi esposa que haga al frente de casa viven unos chinitos. Y la cultura es completamente diferente. Él se queda adentro y ella es la que sale a paliar. Y yo digo, Mili, aprende de la vecina, ¿qué pasa? Oye, me encanta su cultura, me encanta. Y ella paliando aquel drive, pues, ay Dios mío, ahí a pala limpia. No, pero me gusta su cultura. Me está interesado. También ve, eso no es pecado, ni es maldad, ni nada de eso. Bueno, pero tú paliando afuera, si tienes un marido allá adentro acostado, ya, eso duele. A mí lo que me da pena. Bueno, anyway, estamos entrando al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ya ustedes saben por el resumen que dimos la semana pasada que en esta etapa del capítulo 10 del libro de Apocalipsis nos encontramos ya en la segunda fase de la tribulación. Ustedes saben que hemos estudiado ya de que la tribulación va a durar cerca de 7 años. Ya han pasado 3 años y medio y ahora entramos desde el capítulo 10 en adelante a visualizar y nos van a estar dando más detalles con relación a los acontecimientos que van a estar ocurriendo durante esta segunda parte de la gran tribulación, que nos va a llevar al fin y al cabo al regreso de Jesucristo, que es la segunda venida de Cristo aquí en la tierra para establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Por lo tanto, ya nosotros vamos encaminados hacia eso. Vamos encaminados hacia eso. Pero la semana pasada terminamos en juicio, ¿verdad? Dios ya ha derramado los juicios de los sellos, que son lo que yo llamo un set, unos grupos de 3 juicios que van a estar ocurriendo. Ya vimos el primer set, que es el juicio de los sellos. Ya vimos el segundo set de juicios sobre la faz de la tierra, que son los juicios de las trompetas. Y todavía la séptima trompeta no ha sonado, va a sonar en el capítulo número 11. Por lo tanto, el capítulo 10 y gran parte del capítulo número 11 es una pausa para darnos mayor información de ciertas cosas o revelación, ¿verdad? O revelación que es necesaria para nosotros entender lo que está pasando durante este periodo de la segunda parte de la gran tribulación. El capítulo 10 comienza con una pausa, un detente en términos de los juicios, y Dios quiere mostrarle a Juan y a nosotros como iglesia, porque recuerden, nunca pierdan de perspectiva que Juan le está escribiendo a las siete iglesias que ya nosotros vimos en los primeros capítulos. Por lo tanto, no perdamos de perspectiva que Juan le está escribiendo a esas siete iglesias, pero también les está escribiendo a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la pausa es para darnos a nosotros y a las siete iglesias más información. Y Juan tiene una visión, ¿verdad? Se detienen los juicios y Dios le muestra una visión a Juan de un super ángel, vamos a llamarlo de esa manera. La Biblia lo describe como un ángel grande, un ángel poderoso que desciende, y es tan grande, y para que ustedes se puedan imaginar el tamaño de lo que Juan está viendo en su visión, que pone un pie sobre el mar y pone un pie sobre la tierra. Por lo tanto, es colosal, ¿verdad? Pero eso tiene su enseñanza en términos de que el mensaje es para todo el mundo. Por lo tanto, quiere cubrir todo lo que se va a estar diciendo en el capítulo número 10. Es para toda la humanidad, ¿verdad? Y en un momento dado el ángel levanta su mano hacia el cielo. Por lo tanto, el cielo, la tierra y el mar, toda la creación de Dios representada con este ángel poderoso, le podemos llamar ángel poderoso, que ha descendido. ¿Ok? Pero este ángel, nos dice la Escritura, si usted ha leído el capítulo 10, se va a dar cuenta que tiene algo en su mano y tiene un librito. Y esto es importante porque si nos vamos al capítulo 6, creo que en la visión había otro librito que tenía siete sellos, ¿se acuerdan de eso? Y nosotros explicamos allá, y es la misma explicación acá, de que no es un libro de texto como nosotros vemos hoy en día, porque en este tiempo no existían los libros como nosotros los conocemos, sino que era un rollo pequeño. Y este ángel tenía en su mano un rollo pequeño. Bueno, ¿pequeño en qué naturaleza? No necesariamente en términos de su tamaño, sino que lo que estaba escrito en ese libro era poco y estaba abierto, por lo tanto es para que todo el mundo lo pueda leer. No contrario al capítulo 6, donde el libro estaba que sellado, cerrado. Este libro que el ángel tiene en su mano está completamente abierto, y si está abierto es para que lo lean, ¿ah?, y lo puedan interpretar y lo puedan leer. Por lo tanto, no es una revelación oculta. Estamos claros con relación a eso, bien, bien importante. Pero nos dice la Escritura en ese capítulo número 10, verso 3, dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Significa de que hubo siete voces que se escucharon, truenos. Ustedes saben que siempre la voz celestial es asociada con truenos, relámpago, fuerte, voz de trompeta. Bueno, eso lo vemos constantemente en las Escrituras. Y entonces esa voz dio un mensaje, ¿verdad? Siete mensajes. Y Juan, dice la Escritura, que los escuchó. E inmediatamente que escucha los mensajes, pues, ¿qué es lo que Juan está haciendo? Todo lo que vea, todo lo que escuche, escríbelo. Pero tan pronto él iba a comenzar a escribirlo, sale una voz desde los cielos y lo detiene. No, no quiero. Juan lo escuchó. Juan sabe cuál es el mensaje pronunciado, pero la voz del cielo le dice: detente y sella lo que has escuchado. Es el término o la palabra para decir: no se lo digas a nadie, es secreto. Y esto usted lo tiene que entender, porque Dios no revela todas las cosas. Hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, las revela. ¿Y dónde las reveló? Por medio de su palabra. Si Dios tiene un mensaje específico para usted por medio de un profeta, y Dios quiere que usted lo sepa, ¿qué Dios tiene que hacer? Decírtelo. Porque ni yo, ni usted ni yo somos adivinos. Por lo tanto, Dios le permite al profeta decirlo. Pero hay muchas, yo digo, y en mi opinión personal, usted puede estar de acuerdo o no, que hay más cosas que no han sido reveladas que las que conocemos. Hay más cosas ocultas que todavía, y ¿saben por qué? Porque son las cosas que han sido reveladas y no las entendemos bien. Imagínate las que no han sido reveladas. Por lo tanto, Dios está esperando para darnos el conocimiento pleno, absoluto, de todas las cosas. El apóstol Pablo lo dijo claramente cuando dice: ahora nosotros estamos mirando por un espejo, como oscuramente. No entendemos todas las cosas. No ha sido revelada todas las verdades acerca de Dios. Pero llegará un día donde veremos cara a cara, veremos plenamente. Ahora estamos viendo, dice el apóstol Pablo, como un espejo distorsionado. Porque antes, déjeme decirle, los espejos no eran como ahora, que tú te ves lindo, o tú te ves linda, y tú te peinas, y tú te arreglas. Los espejos de antes eran imperfectos, y la imagen era imperfecta. No te veías claramente, porque la tecnología no había sido desarrollada. Por lo tanto, tú te veías, pero te veías distorsionado. Y por eso dice: ahora vemos de esa manera, pero llegará el momento que nos vamos a ver tal y como somos y tal y como las cosas son. Pero eso es cuando lleguemos al reino de los cielos. Entonces entenderemos las cosas que no entendimos aquí en la tierra. Porque yo personalmente, yo no sé usted, yo tengo demasiadas preguntas y yo no entiendo muchas cosas que Dios hace. Yo no las entiendo. Yo no sé ustedes, si usted las entiende, usted me las explica. Pero yo, muchas cosas que Dios hace, yo en realidad le tengo que ser sincero de que no las entiendo. Y cuando llegue al cielo y tenga la oportunidad de sentarme con Jesús, ¿tú imaginas esa reunión? Ah, mira, Señor, espérate, deja sacarme, tengo un listado de preguntas aquí que te quiero hacer, ¿verdad? Y entonces voy a entender todas las cosas, porque hay cosas que todavía no han sido reveladas a nosotros. Y esta es una de ellas. Lo que Juan escuchó, el mensaje que Juan escuchó, Dios le dio: sella. Eso no es para ahora. Eso es para ti nada más. Y más para más nadie. Recuerda que Juan le está escribiendo a la iglesia. Todo lo que él escriba, la iglesia lo va a recibir. Y no solamente a las siete iglesias de Apocalipsis o de Turquía. Está hablándonos a nosotros también. Por lo tanto, no era para ellos, ni tampoco para nosotros. Y ahí yo lo dejo. Yo no me voy a poner a inventar. Pero yo creo que lo que contiene, no, si yo no sé. Si el que manda dijo, sella y calla. Y no, este es un conocimiento para ti. Déjame decirte, a usted no le ha pasado que Dios le revela cosas a usted y usted se tiene que quedar callado o callada. Y usted a punto de explotar, pero tiene que obedecer a Dios. Que hay cosas que Dios trabaja contigo que es para consumo personal y no público. Porque hay a veces que el público no las va a entender, ni va a comprender lo que Dios está haciendo contigo. Pero como es un asunto personal y como es un asunto privado, privado y personal, se tiene que quedar, porque tan pronto tú abras la boca, te vas a meter la pata. ¿Usted me está entendiendo? Es importante que usted lo entienda. No todo lo que usted le pase con una experiencia con Dios debe ser de conocimiento general. ¿Usted me entiende eso? Son cosas privadas, privadas, que Dios dice, no, esto es entre tú y yo. Esta experiencia es para fortalecer la relación tuya y la mía. Y nosotros sabemos cuáles son, porque el mismo Espíritu nos la va revelando. Pero entonces, después de ese asunto, entonces el Señor le dice a Juan, le dice, quiero que cojas el libro que tiene el ángel. Pero antes que coja el libro, el ángel habló y dijo y especificó, el tiempo de Dios se está cumpliendo y el tiempo para la humanidad se está acabando. Esa es una verdad que el ángel le está diciendo a Juan, que todo lo que ha sido revelado a los profetas está llegando a su cumplimiento y ya no hay marcha atrás para la humanidad. Ya dentro del programa de los juicios de Dios, ya 2/3 partes ya han pasado. Queda en los juicios del derramamiento de las copas para completarse los 7 años y el regreso de Cristo. En otras palabras, nadie va a detener el plan de Dios. Nadie, ni aún el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta van a poder desviar el plan de Dios. Eso es lo que el ángel dice. El ángel dice, ya esto se acabó. Se acabó. Y esto es importante porque entonces Dios le da un mensaje a Juan con relación a esto. Pero eso lo vemos ahorita. Le dice, cómete el libro. Cómete el rollo pequeño. Usted sabe que esto es una metáfora, no es real que te va. La palabra griega que se utiliza para comer, que traducido come, pero en realidad es devora. ¿Qué es la palabra? Devora. Y le está diciendo a Juan, es tiempo que le quites el librito al ángel que ha descendido del cielo y te lo comas. En otra, no es literal que te lo vas a comer. ¿Alguna vez usted se ha comido libro? Bueno, los que hemos estudiado sabemos lo que es comer libro. Es una expresión de comer libro. Antes de un examen, ¿verdad? Usted come libro, se amanece, qué sé yo, y todas esas cosas. Entonces, dice, cómetelo. Pero te voy a advertir algo, y es que cuando te lo comas, al principio va a ser dulce. Oh, cuando tú metas, es como un dulce en tu boca. Es como la miel en tu boca. Vas a decir, pero qué sabroso es esto. Esto está bueno. ¿A usted no le pasa eso cuando usted se sienta a estudiar la palabra del Señor? Que se da cuenta, pero qué bueno está esto. Esto es como un plato de arroz, habichuela, bistec encebollado con tostones. Alabado sea, siento la gloria de Dios. ¿Usted me entiende? Es el concepto de saborear la palabra. Usted no lee la palabra a regañadientes ni por obligación. ¡Ay, yo no quiero hacer esto! Tú lees la palabra porque te va a producir alegría y gozo. ¡Esto está bueno! Y él le dice, ¡devórala! ¡Cómetela completito! Y yo no sé si usted sabe comer. Yo no sé si usted sabe comer. Cuando usted come, usted, hay gente que come sin masticar, ¿cierto? Y se la tragan. Cuando tú comes sin masticar, esto es serio. Cuando tú comes sin masticar, usted no está saboreando la comida. Tú no estás distinguiendo los diferentes sabores y condimentos que están incluidos en la comida. Por lo tanto, dicen los que saben más que yo, dicen que la comida hay que masticarla de tal manera que tú puedas que saborearla. Porque el comer debe ser un deleite. ¿Alguien me está entendiendo? Es importante que usted no se trague la comida. No se la trague. Usted perdió la oportunidad de deleitar su paladar. Esto lo aprendí una vez que fui a Hershey. Ustedes saben que, no a Hershey Park, a Hershey Chocolate World. Que cogí el tour de cómo hacer un chocolate y ella nos enseñó cómo comer chocolate. Y se cierra los ojos y nos dio diferentes tipos de chocolate. Y entonces tú tenías que saborearlo, masticarlo. Y aquello tú lo masticabas y aquel sabor explotaba en tu boca. Y tú veías casi la gloria de Dios descendiendo. ¿Sabes? Ahí fue que yo aprendí a comer. Anyway. Dice, es dulce. Pero déjame advertirte que cuando te llegue al estómago, va a convertir de dulce, se va a convertir en amargo. ¡Oh! ¡Qué clase de dolor de estómago! Y esto es un mensaje, lo que nosotros llamamos un mensaje dual. Y es lo que el ángel le está diciendo a Juan. La palabra es dulce para aquellos que la aceptan, que aceptan a Jesucristo, que abren su corazón al Señor. Pero la misma palabra se puede convertir en amargura para aquellos que la rechacen, porque en vez de ser dulce como un mensaje de bendición y de salvación, se va a convertir finalmente, y estamos hablando la misma palabra, se va a convertir en un mensaje de juicio y de condenación. Por lo tanto, una misma palabra para algunos va a ser dulce, pero para otros se convierte en palabra amarga de juicio y de condenación. ¿Ven el paralelismo? Pero no es la primera vez en las Escrituras que Dios le dice a un siervo que se coma un libro. Si ustedes se acuerdan, Ezequiel fue el primero que Dios hizo que se comiese el libro. Y lo mismo, era dulce al paladar, pero era un mensaje dirigido al pueblo de Israel. En el caso de Ezequiel, ¿verdad? Era un mensaje dirigido al pueblo de Israel. Y este mensaje que estamos hablando en el capítulo 10 no está dirigido a la iglesia, está dirigido también a Israel, a los que rechazaron al Cristo. Y entonces Dios le dice, miren qué tremendo es esto. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel. La casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no me quieren escuchar a mí. Y esto usted lo tiene que entender. Nosotros somos los profetas de Dios aquí en la tierra. Todo el mundo, todos cristianos, somos profetas de Dios aquí en la tierra para darle el mensaje de salvación al mundo entero. Y entonces el Señor le dice, tú vas a ir a la nación, pero la nación va a rechazar el mensaje. Y no solamente va a rechazar el mensaje, me va a rechazar a mí. No te querrán oír, no por lo que tú eres o quien tú eres, no te querrán oír porque no me quieren oír a mí, dice el Señor. Por lo tanto, las naciones, los reyes de Israel, al rechazar un mensaje de un profeta de Dios, es rechazar a Dios. No necesariamente al profeta. Y esto es importante. Y entonces Dios da la razón por qué Israel rechaza el mensaje. Y él dice, es que son tercos. Es que son duros de corazón. Y son una casa rebelde. Esto es Dios hablando con Ezequiel. ¿Ah? Y ellos son duros. Ustedes han encontrado gente que con corazón duro, que son como roca, como cemento, que no nos mueve nada. Y yo decía, Dios mío, ¿tendrá esta persona sentimiento? Ellos son duros. Pero mira lo que le dice, y esto es importante para nosotros también. Le dice a Ezequiel, ellos son duros, pero yo te voy a hacer más duro que ellos. ¿Qué significa eso? Que aunque ellos te rechacen por la dureza de su corazón, porque son duros de servir, porque son unos sinvergüenza, porque son un terco, yo te voy a dar la capacidad de que ese rechazo no te afecte y tú eches para adelante en tu mensaje al pueblo de Israel, que no vas a callar. Lo mismo Dios nos dice a nosotros. Aunque te rechacen, aunque se burlen de ti, aunque hagan cosas contra tu integridad, Dios te ha dado la fortaleza para tú seguir predicando el mismo mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces le dice, ellos son duros, pero yo te haré más duro. No debes de temer, ni debes de atemorizarte. Y yo añado, porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces, Dios le dice, y este es el verso más importante del capítulo número 10, Dios le dice a Juan, es necesario, y esto quedó escrito, significa que Dios quiere que nosotros lo sepamos, es necesario. Cuando tú escuchas esa palabra, es necesario. ¿Qué significa eso? Es necesario. Es ahora. ¿Qué más? Obligatorio. Es obligatorio. ¿Qué qué? 9-11. ¿Qué significa eso? De urgencia. Ah, no, no, ok, ok, yo pregunto. Usted sabe, yo no sé si usted sabe, el predicar el evangelio es obligatorio para todo aquel que está en Cristo. Ah, ¿tú no me lo crees? Dios nos dice, predica si quieres. Dios nos dice, habla de mí si puede. Cristo le dio una orden a sus discípulos. Orden, orden es un mandamiento. Orden es una obligación. Y le dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Por lo tanto, usa una oración que en español se llama oración imperativa. Imperativa es que es una forma de accionar obligatorio. Id. Es un verbo. Id. Id. Vete. Ah, que no quiere. No, pues no. No es que si quieres o no quieres. Es que lo tienes que hacer. Vete ahora. Es que necesario. Y esto es Dios hablándole a Juan y le dice, es necesario que ¿qué? Que profetices. Que profetice. Primero le dijo, el tiempo se está acabando. Es necesario que profetice. En otras palabras, en el contexto que lo que Dios está hablando, es necesario que tú vayas a las naciones y le prediques la verdad, porque el tiempo se está acabando. Le dice a Juan, es necesario que profetice. Por lo tanto, profetizar en este contexto es que tú prediques. Por lo tanto, en ese contexto, todos nosotros nos convertimos en profetas del Dios del cielo. Cada vez que tú hablas acerca de Jesucristo, cada vez que tú hablas acerca de los acontecimientos que van a estar ocurriendo a través del mundo, usted se está convirtiendo en un profeta o profetiza de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y en esto lo que significa es que tú te conviertes en un portavoz de Dios. ¿Usted entiende eso? Amén. Exacto, exacto. Me parece que usted es profeta. Pero eso es la verdad. Lo que dijo el hermano es la verdad. Nosotros somos los ojos de Dios, somos los oídos de Dios, somos la boca de Dios, somos las manos de Dios y somos las piernas de Dios. Por lo tanto, lo que Dios no vaya a hacer es porque no lo hizo usted. Ah, no me han ganado ungirlo y predicarlo. Entonces, dice, es necesario que profetice, que te vuelvas en un portavoz de Dios. Otra vez, le está reanimando. Regresa a lo que estabas haciendo antes. Vuelve a ser predicador o predicadora. Vuelve a ser portavoz, vuelve a ser profeta a las naciones. En otras palabras, Dios está diciendo, te necesito. Una verdad que usted tiene que entender es que lo que Dios hace siempre lo va a hacer por medio de su iglesia aquí en la tierra. Y su iglesia es usted y soy yo. De la misma manera. Y es el modus operandi de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios obraba? Dios obraba por medio de ¿quién? De Israel. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, Dios obra por medio de la iglesia. Y esto te debe hacer pensar que un Dios, oiga bien esto, que un Dios todopoderoso, usted sabe lo que es todopoderoso, ¿verdad? Que no hay nada imposible para él, decide utilizar gente para cumplir su plan y su propósito aquí en la tierra. Y esa gente es usted y soy yo. Si usted no está, si usted no se siente privilegiado, yo no puedo hacer mucho con usted. Hay que hospitalizarlo. Hay que medicarlo. Moisés no entendía esto. Cuando Moisés fue llamado por Dios, la primera respuesta que le dio Moisés a Dios fue, ¿quién soy yo para ir a donde Faraón y decirle todas las cosas que tú? Porque díselo a él personalmente tú, yo no, ¿por qué yo? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que Dios siempre trabaja con gente para lograr su propósito. Y si usted se niega, que venga el próximo, que ese no era. Así es. Dios te va a pasar el rolo. Es así, porque el plan de Dios jamás será detenido por nadie. Nadie. Si tú dices que no, Dios te pasa el rolo, que venga el próximo, que ese no era. Es así. Para que tú puedas entender esto, porque el plan de Dios se va a cumplir a pesar de aquello que no lo quieran hacer. Y esto es para que tú lo entiendas. Esto es para que tú lo entiendas. Si tú no entiendes esto, tú no entiendes a Dios. En el sentido. Y entonces le está diciendo a Juan, es necesario que profetice. Y ese mensaje es para nosotros. Dios nos está diciendo, es necesario, iglesia, que comencemos a profetizar. Que el tiempo, el ángel fue claro. Dijo, yo quiero que tú sepas, Juan, que el tiempo se está acabando. Y es necesario que tú profetices solamente a la humanidad. Le quedan 3 años y medio antes de que regrese Cristo. Por lo tanto, el tiempo de salvación es ¿cuándo? Ahora. Es ahora. ¿Cuándo es que tengo que profetizar? Ahora. ¿Cuándo es que tengo que hablar? Ahora. Pero hablar acerca, en el contexto que estamos hablando de Apocalipsis, es anunciarle al mundo que el tiempo se está acabando y la paciencia de Dios se está acabando. Esto es para que ustedes vean la seriedad del asunto. Y no lo traigo yo, lo trae el ángel que desciende del cielo. Este es el mensaje que tú tienes que volver a las iglesias. Estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Tienes que volver a esas 7 iglesias y decirle, el tiempo se está acabando, es necesario que vuelvan a profetizar. Hay que hablar en tiempo y fuera de tiempo, en cada oportunidad, en cada situación, en cada cosa. La gente tiene que entender que el rechazar a Cristo tiene consecuencias. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que ser claros que si rechazas a Cristo, las consecuencias es el juicio de Dios sobre tu vida. Eso es así. Nos da pena, nos da dolor, nos da cosas, qué sé yo qué, sí. Pero el resultado, lo dijo el mismo Jesucristo. Dijo, el que no crea, ¿será qué? ¿Condenado? Condenado. En el mismo mensaje, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Salvo. Pero el que no cree, la consecuencia de aceptar a Jesucristo es que vas a ser salvo. Las consecuencias de no aceptar a Cristo es que vas a ser condenado. ¿Condenado dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Y tus compañeros serán Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios, los ángeles caídos. Todo eso van a ser tus compañeros por toda la eternidad. Entonces, tú crees, óigame bien esto, tú crees que la gente debe saber esto. Tú crees que la gente debe saber esto. Que toda decisión tiene consecuencia. Que no vaya a llegar alguien al cielo y dice, ah, pues si a mí nadie me dijo eso. A mí nadie me dijo eso. ¿Cómo? ¿Qué qué? Cuando Cristo le diga, no, tú perteneces a la izquierda. Y si tú caes en el grupo de la izquierda, olvídate. Ya no busques más. No llores ni nada porque ya estás liquidado. Lo de la izquierda. Entonces, o si te llaman cabrito. Si te ponen a la izquierda o te llaman cabrito, ya tú sabes para dónde tú vas. Ya no hay, olvídate de eso. Ya no hay más nada. No hay más nada con relación a esto. La gente tiene que saberlo. La gente tiene que tener conocimiento de que el rechazo de Cristo tiene consecuencia. Entonces Dios le dice a Juan, vuelve a las siete iglesias y a ti también para que profetices lo que yo te he enseñado y vayas sobre muchos pueblos, muchas naciones de todas las lenguas, incluyeme los que mandan, incluye a los reyes, que también el mensaje es para ellos. ¿Estamos claros? Esa es la primera pausa que hace después de los juicios, los segundos set de juicio de las trompetas. La segunda y tercera cosa que entonces presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo número 11 es dos cosas. En realidad son tres, pero voy a decir dos. Una es que mientras todo esto que estamos en la segunda parte de la gran tribulación, yo quiero que midas el templo. Midas el templo. Entonces, lo otro que dice es que yo voy a enviar dos testigos, dos olivos, dos personas, dos profeta. Todavía estamos en la pausa. En la pausa dice, quiero que midas el templo. ¿verdad? Ustedes lean el capítulo número 11. El capítulo número 11 dice, quiero que midas el templo de Dios. Entonces, la primera pregunta que tú te haces es, ¿cuál templo es ese? ¿Cuál templo es que yo, o sea, me entregaron? O sea, después que el ángel me entregó un librito o un rollito, ahora me dice que me entrega una vara de medir, que es una vara que se utilizaba para tomar medidas de superficie, 8 por 10 por 14, qué sé yo, que se utiliza para medir. Para medir. Y le dice, quiero que midas el templo. Y le dice, el templo de Dios. Y no solamente que midas el templo, sino también que midas a los que están adorando en el templo. ¿Viste? Mides en la planta física. Pero también quiero que midas a los que adoran en el templo. Por lo tanto, estamos hablando no necesariamente de medidas físicas en algunos lados, sino también medidas espirituales. Porque a mí me puede decir, pues tú mides 8. Tú mides 5 con 8 y medio. Déjame decirte, cuando yo llegué a esta iglesia yo era 5'9". Así es, cuando yo llegué a esta iglesia yo medía 5'9". Pero ya llevo 8 años aquí y voy para abajo. Ahora mido 5 con 8 y medio. O sea, y si me miden dentro de 5 años, olvídate. Voy para abajo como Gardel. ¿Por qué dije eso? Ah, porque hay medidas que son medidas físicas, pero hay medidas que son medidas espirituales. Interesante, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de qué templo están hablando? ¿De qué templo? Está hablando de un templo físico. Templo físico. Que quiero que vayas y lo midas. Y establezca sus parámetros. No es el templo de Salomón. Porque el templo de Salomón fue destruido en el 586 a.C. Y eso desapareció hace tiempo. No es el templo que se reconstruyó cuando en el tiempo de Esdras regresaron a Jerusalén para reconstruir lo que se llama el templo de Zorobabel. Que cuando, yo no sé si ustedes saben, cuando construyeron el templo de Zorobabel, los jóvenes se alegraron y los viejos lloraron. ¿Saben por qué los viejos lloraron? Porque los viejos habían visto el templo de Salomón. Y cuando vieron el templo tan demacrado de Zorobabel, lloraron porque se recordaban. Los jóvenes no, los jóvenes se alegraron porque no habían visto nada. Bueno, no puede ser ese, porque ese después fue reconstruido y remodelado en el tiempo de Cristo por Herodes el Grande. Precioso, en mármol. Juan está escribiendo cerca del año 100 después de Cristo. El templo de Herodes que reconstruyó Herodes fue destruido en el año 70. Ya hacía 30 años. Que en Israel o en Jerusalén no existía templo. Entonces, cuando él recibe la revelación, dice, mide el templo. Tampoco puede ser el de Herodes, porque ya el de Herodes era escombro. Entonces, se retorna otra vez a Ezequiel. donde se profetiza que antes de la segunda venida de Cristo va a haber un templo reconstruido o construido en Jerusalén antes de que Cristo regrese, porque ese es el lugar donde Cristo va a establecer su centro de operaciones durante el milenio. Ah, por lo tanto, se debe estar construyendo un nuevo templo donde estaba el templo de Salomón, Zorobabel y el de Herodes. Pero hay un problema serio que ahora mismo, en lo que se llama la explanada del templo, existen dos mezquitas árabes. La mezquita de Omar y la mezquita Alcázar, que son dos mezquitas árabes, que hace más de 1000 años están allí. Y los judíos no se atreven ni tocarla, porque si llegan a destruir esas dos mezquitas, se forma la tercera guerra mundial. Eso es ahora. Pero la profecía bíblica me dice que antes de que Cristo regrese a la tierra, en ese lugar va a haber un templo. ¿Cuándo es que va a ocurrir esa construcción? Si usted busca esto a través de las redes y de internet y de todas estas cosas, usted se da cuenta que hay muchas noticias en términos de que están en preparativo, que ya los utensilios, algunos de ellos que se van a estar utilizando en el templo, ya algunos de ellos ya están preparados, que ya se está acumulando el material y todas estas cosas. Pero, ¿quién va a resolver ese problemón? ¿Y tú sabes quién va a resolver ese problemón para que Israel pueda volver a construir su templo? El que vino en el caballo, espérate, vamos a darle para atrás. En el primer sello, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo. El anticristo logrará lo que nadie ha logrado en esta vida, y es traer la paz mundial. Y hará un pacto con el pueblo de Israel para que ellos vuelvan a adorar a Dios en su lugar. Esto va a ocurrir los primeros 3 años y medio de la tribulación. Por lo tanto, el que va a abrir la puerta para la reconstrucción del templo es el mismo anticristo. Pero lo que la gente no sabe, los israelitas no saben, que esa construcción, el anticristo, y lo dijo el apóstol Pablo, que el anticristo va a entrar al templo. Eso lo vamos a ver posteriormente, el capítulo 13. Va a entrar al templo y se va a sentar en medio del templo y se va a proclamar como Dios, y hay que rendirle adoración. Por lo tanto, aún el apóstol Pablo dice que hay un templo. La profecía bíblica dice Ezequiel y Apocalipsis de que va a haber un templo. Por lo tanto, una de las señales que el mundo tiene que estar pendiente es cuando comience la construcción de ese templo. Y cuando eso ocurra, déjame decirte, la iglesia va a estar con Cristo. Ah, no, yo esperaba más entusiasmo. Cuando eso ocurra, la iglesia va a estar con Cristo. Con Cristo. Por lo tanto, el templo se vuelve una parte importante . Entonces el Señor dice, miran todo menos el atrio. ¿Por qué? Entonces él mismo dice, porque el atrio le pertenece a los gentiles. Y ya se está dando la información que los ejércitos del anticristo van a ir en contra de Jerusalén para conquistarla y dominarla. Por lo tanto, está diciendo, no me midas los alrededores, porque los alrededores le pertenecen al anticristo. Y cuando él se quiera sentar, entonces vendrá la mejor señal del reino de los cielos. Y es el regreso de Jesucristo aquí en la tierra. Dice, no, no, aquí tú no te vas a sentar, porque el legítimo que tiene derecho sobre el trono de David soy yo. Y coge y lo ata y lo echa al abismo. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Para que tú veas, aquí no manda Satanás. Tú tienes que entender eso y metértelo en la cabeza. Aquí no manda Satanás. El que manda de verdad se llama Dios. Tú tienes que entender eso. Aquí no manda Satanás. Aquí el que manda es Dios, el que tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todo el universo, se llama Jesucristo. El dueño. El dueño. El dueño. El dueño de todas las cosas. ¿Estamos claros? Entonces, después que nos da, recuerda que nos está dando más información. Ya cuando entremos al capítulo 13, nos va a dar más información acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Está dando un la. Pero entonces aparecen dos profetas, dos personas que van a ser profetas de Dios durante este periodo de tiempo, que van a ser enviados por Dios. ¿Para qué? ¿Hablar? Lo que vimos anteriormente. Para que profetice la gente, como leímos la semana pasada, va a rechazar su mensaje. Pero dice que van a intentar matarlo, pero que ellos van a tener el poder de Dios de tal manera que van a rechazar toda posibilidad de que los vayan a matar hasta que cumplan su cometido, que es de predicar la verdad a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas y a todos los reyes. Y entonces mucha gente dice que es Moisés y Elías, Enoch y Elías y todas esas cosas, pero la verdad es que la Biblia no dice quiénes son. Yo prefiero, en vez de entrar en ese tipo de debate, prefiero decir que son dos profetas que tienen el poder de Elías y tienen el poder de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que van a ser capaces de decir no llueva y no va a llover como Elías, y que van a poder convertir las aguas en sangre, poder que le fue otorgado ¿a quién? A Moisés. Por lo tanto, esos dos profetas van a obrar teniendo el mismo poder que tuvo Elías y el mismo poder que tuvo Moisés. Así sí, pero decir no, es Enoch y es Elías. Los discípulos, y esto es Biblia, los discípulos le dicen no, es que el Señor no va a regresar hasta que venga Elías. Ahí lo plantearon los discípulos y Jesús le dice, pero ¿de qué ustedes están hablando? Elías, mira lo que Jesús le dice, Elías ya vino. ¿Cómo? que Elías ya vino. ¿Y a quién se estaba refiriendo Jesús como el Elías que iba a regresar de la profecía? A Juan el Bautista. Por lo tanto, no es Elías, ya Elías vino. Por lo tanto, estamos hablando de otros profetas de Dios. Pero cuando Dios decida, entonces va a permitir que el anticristo los mate. Y los va a matar porque Dios se lo permite que maten, que los maten. Entonces los van a llevar a la plaza pública y los van a exhibir sus cadáveres. Y todo el mundo va a estar contento y alegre y feliz y gozándose. Hemos matado a los dos profetas de Dios. Ah, pero ¿quién yo le dije? ¿Quién está en control? ¿Satanás o Dios? Dios es el que está en control. Dice la Escritura que sobre sus cadáveres Dios le envió aliento de vida y resucitaron. Cuando vieron a esos dos, mire, si usted nunca ha ido a un funeral y ha visto un muerto levantarse, usted no sabe lo que es el susto de la vida. ¿Usted se imagina que usted esté en un funeral y de momento el muerto se levante? No. A mí no me inviten a eso. No, yo no quiero una cosa así. No, el corazón se me va al piso. No, caigo yo muerto. Entonces, lo que tienen que sacar al muerto y tirarme allí dentro. Anyway. Entonces, fueron arrebatados por Dios y se los llevó para el cielo. Se los llevó para el cielo. Pero esos dos testigos se van a unir. Esos dos, vamos a llamarlos, esos dos profetas se van a unir a los cientos, ¿se acuerdan de los 144,000 que van a estar predicándole al pueblo de Israel? Se van a unir para ser profetas y posteriormente vamos a ver que un ángel del cielo también baja con el evangelio también para presentar a Jesucristo. Ah, no, el que no se convierta es porque... Pregunta o duda, ¿estamos claros con relación? Estamos en la pausa. Después, lea ese capítulo 11, es sumamente interesante con relación a este asunto. Y entonces se reanuda el sonido de la séptima trompeta que abre a la etapa final de los juicios de la copa de la ira de Dios, que es lo último que queda. Dios te bendiga, Dios te guarde, se acabó esto.